Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Pato es el nombre común para ciertas aves de la familia Anatidae, principalmente de la subfamilia Anatinae, y dentro de ella del género Anas. No son un grupo monofilético, ya que no se incluyen los cisnes ni los gansos. La mayoría de las razas descienden del ánade real, que fue domesticado en el sur de China. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de los patos y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
Medio ambiente.
¿Me podría decir cuál es su nombre y su cargo?
Sí, con mucho gusto. Yo soy Guillermo Barba Caldillo, trabajo en el Centro Municipal de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y soy profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, asignado a CUCPAT.
Muy bien, doctor. El día de hoy hablaremos acerca de los patos. Uh-huh. Para empezar, ¿qué es un pato?
Bueno, mira, el término pato comúnmente se ha referido básicamente a las especies acuáticas que el hombre ha estado conociendo desde hace mucho tiempo, sobre todo en relacionado a la parte de la domesticación. La historia de los patos tiene mucho que ver con la evolución humana y sobre todo la parte de cómo el ser humano y ellos, algunas especies, se adaptaron a la presencia del ser humano y en su caso a la domesticación. Los patos, a diferencia de otras aves, son aves acuáticas que tienen el cuerpo más bien alargado, con cuello largo, y que tienen características adaptables fácilmente para la natación. Algunos son migratorios, otros son residentes. Muchos de ellos, la mayor parte del tiempo, se la pasan en el agua, pero no todos anidan en zonas acuáticas. Algunos anidan en zonas también donde hay bosque o selva tropical, en zonas de árboles grandes. De grosso modo, es lo que yo definiría como un pato, ¿no?
Muy bien, doctor. ¿De dónde son originarios? ¿De dónde los trajeron?
Fíjense que los patos, bueno, más que de dónde los trajeron, los patos hay básicamente representantes en todo el mundo. El origen así precisamente no hay un origen específico en términos de ubicar su geografía. Lo que se sabe es que gran parte de los patos originarios básicamente han sido básicamente de países asiáticos y unas otras especies de países de zonas americanas. En el caso de patos, como muchos realizan migraciones, tanto a grande distancia como a distancias cortas, pues su origen siempre sigue siendo un término de discusión en cuanto a pensar en un origen de todos los patos, eso sí.
Ah, muy bien, entonces son de aquellos rumbos.
Sí, o sea, básicamente la mayor cantidad de historia que hay sobre patos se remonta a países asiáticos o algunas zonas europeas, principalmente.
Muy bien, doctor. ¿De qué se alimentan los patos? ¿Cuál es su dieta?
Sí, mire, los patos tienen una característica muy peculiar en su linaje evolutivo y su filogenia conforme llegaron a ser los patos que ahora conocemos. Tuvieron adaptaciones para alimentarse de muchos tipos de alimento. Hay especies de patos que son básicamente, que se alimentan casi de todo, en términos de que comen insectos, comen pasto, comen también algunas algas, por ejemplo, del agua. Otros se alimentan de plancton, de bentos, pero dentro de esa gama de diversidad de la dieta de los patos, tenemos también patos un poco más específicos que buscan otro tipo de alimento, por ejemplo, en el fango. Son patos que más bien filtran la parte del alimento, o sea, lo que viene siendo su dieta básica es más bien plancton y bentos que se encuentran en el sedimento de las áreas acuáticas donde ellos viven. Y otros son también incluso granívoros. Parte de los patos granívoros, pues bueno, es una parte que ha facilitado la dispersión de estas especies, porque bueno, algo que el hombre hemos hecho en la historia de la evolución ha sido transformar nuestras praderas y pastizales naturales a áreas de cultivo donde comúnmente tenemos una gran cantidad de gramíneas, y eso hace que muchos patos en la migración lleguen a zonas donde hay sobre todo granos y semillas. Pero también tenemos aves que se alimentan de organismos meramente acuáticos, larvas de coleópteros, copépodos, y también, claro, mucho de plantas, raíces y otros recursos de tipo vegetal.
Varía mucho, depende la especie o de pato que sea, ¿verdad?
Sí, fíjese que se puede decir que la mayoría de patos se alimentan de una gran variedad de dieta. Eso los hace ser especies muy adaptables que puedan moverse de un humedal a otro. Pero hay patos que son más específicos, que requieren otro tipo de dieta dentro de su componente nutricional. Pero en general, digamos que son casi omnívoros en su caso.
Ok, son considerados omnívoros.
Sí, gran parte sí.
¿Cuál es su clasificación?
Bueno, hablando de patos en cuestiones taxonómicas, todos los patos se encuentran dentro de la familia Anatidae, pertenecen al grupo de los anseriformes, la familia Anatidae, pero también ahí encontramos a los gansos. Los anseriformes agrupa gansos y patos. Los gansos vienen siendo diferentes a los patos porque son animales más grandes, son de mayor tamaño, su organización social es un poco diferente en términos de conducta, y los patos son más pequeños, de cuellos más bien cortos, comparado con un ganso. Y las grandes migraciones que tenemos, la mayor parte de las migraciones de grande distancia, básicamente es de los gansos. Y los patos realizan migraciones, pero más cortas comparadas con los gansos. A diferencia de los patos y gansos, los gansos son más delicados y exclusivos para elegir sus hábitats. Por eso es que la población de gansos, en este caso en algunas áreas geográficas, hablando de su taxonomía, por ejemplo, son más adaptables a sistemas de ecosistemas donde hay cierto grado de perturbación. Y los patos, pues bueno, tienen una gama más amplia de elección de áreas, ¿no? Más diversos. La taxonomía, en cuanto al sistema taxonómico, pues actualmente se conocen aproximadamente 12 tipos de patos, mejor dicho, en cuanto a tipos, aproximadamente, que en este caso los patos se clasifican en función de su sistemática. Y aproximadamente encontramos 30 especies de patos que se agrupan en 6 subfamilias diferentes en función también de la clasificación que se ha hecho de ellos.
De esas 30 especies, ¿cuáles son las que habitan en México?
Mira, en México tenemos varias especies, de esas 30. Tenemos básicamente, por ejemplo, Anas platyhinchus, que bueno, entre ellos el pato azul que le llaman, el ceseta azul canela o el ceseta canela conocido así. Tenemos pato mandarín también aquí, tenemos pato real, tenemos el llamado pato cucharón, que es un pato muy común encontrarlo en varios cuerpos de agua. O sea, de los 30, yo creo que en México tenemos representados más o menos unos 12 a 15 especies, depende de la región geográfica. Sin embargo, esas especies, las que encontramos aquí en México en su mayor cantidad, pues son especies que son de interés, ya sea de interés cinegético para la cacería, o en su caso algunas son también de interés sobre todo para la parte de fines más bien como ornato, en el caso de cacería. Y otros históricamente han sido especies de interés para consumo local en algunas regiones geográficas. Pero sí, más o menos tenemos de 15 a 12 especies más o menos registradas aquí en México, pero en total anda sobre 30 especies.
Pues casi la mitad de las encontradas, ¿verdad?
Como son migratorias, sí. Lo que pasa es que como son migratorias, muchas especies no se observan todo el año. De las 30 especies se observan más en un sitio que en otro. Eso puede variar, depende del año, depende de la temperatura y depende también de la condición del hábitat.
Ajá, y la temporada, ¿verdad?
Sí, la temporada. Comúnmente en invierno es cuando encontramos más especies de patos en casi todos los hábitats de México, sobre todo aquellos relacionados con ecosistemas acuáticos. La temporada de invierno, que básicamente es su migración, incluyendo para gansos, estamos hablando de un periodo de a partir del mes de octubre de cada año hasta febrero, marzo del siguiente año. Incluso, estoy hablando de las migratorias, incluso algunas migratorias se quedan a veces hasta abril todavía, cuando todavía está entrando incluso casi ya la primavera, inicios de primavera. Pero hay especies que son residentes y que todo el tiempo están aquí en México o en otras áreas geográficas del planeta, ¿no? Y esas residentes se han acostumbrado a estar básicamente ahí todo el año y con permanencias de tiempo bastante largo, tanto ellos como sus siguientes generaciones.
Sí, ya se establecen en un sitio determinado.
Sí, se quedan comúnmente en sitios específicos, los que son residentes. Hay patos migratorios que por alguna razón, por ejemplo, llegan en invierno y a veces duran todo un año en un sitio. O sea, no se regresan a sus áreas de origen y eso comúnmente pues responde a situaciones que tienen que ver con la temperatura, tiene que ver con el hábitat, pero igual podemos encontrar, como usted dice, especies de patos migratorios que se quedan más tiempo en sus áreas de migración o de repente cambian de ruta y se van a otros lados y por eso es que cuando trabajamos con patos pues nos dedicamos a monitoreo y observación, hay veces que fuera del año encontramos especies en áreas que aparentemente no les corresponde.
Sí, doctor, y al momento de estarse trasladando, de migrar, lo hacen volando, ¿no?
Sí, fíjese que en ese sentido el fenómeno de la migración pues es uno de los fenómenos más interesantes en la naturaleza, y la migración en general para cualquier organismo es todo un reto en términos de fisiología, en términos de la cuestión ambiental, ecológica, y bueno, así como todas las especies, también los patos que migran, pues se encuentran a veces, depende del año, condiciones muy propicias para su vuelo o condiciones que no son tan propicias. La migración en cuanto a patos, digo, no todos son migratorios, pero los que migran pues tienen adaptaciones muy interesantes de tipo evolutivo, han desarrollado lo que viene siendo vejigas natatorias, han desarrollado un sistema óseo, ¿cómo se llama?, así como poroso, donde ellos guardan oxígeno, y lo mismo pasa para gansos. Y obviamente toda la parte de la adaptación morfológica del cuerpo, las alas, la cola, la dinámica del cuello asociado a la misma cola, le permite realizar migraciones con un consumo de energía lo menos intenso posible para recorrer grandes distancias. Parte de la adaptación en patos, pues viene siendo el sistema respiratorio. Ellos tienen una capacidad respiratoria muy amplia en términos de la duración de poder guardar aire o oxígeno a grandes alturas. Su fisiología de respiración le permite volar hasta más de 2.000, 3.000 metros de altitud sin ningún problema para cuestiones de oxígeno. Y también, claro, su sistema circulatorio asociado al pulmonar, digamos, ha evolucionado junto para tener esa gran capacidad de oxigenación. Y junto con él, el sistema muscular, que le permite, pues obviamente, al músculo trabajar en condiciones de altitud, otros animales definitivamente ni siquiera sobrevivirían.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99 242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
En la naturaleza, los patos tienen vidas sumamente activas. No obstante, su tranquilo temperamento nos inspira calma cuando los observamos. Hacen gala de magníficas combinaciones de colores, patrones complejos y un plumaje singular, lo que los coloca entre las criaturas más vistosas del planeta. Su hábitat abarca desde los tranquilos lagos montañosos hasta la vastedad de aguas oceánicas de todo el mundo. La vida de los patos gira en torno al agua. Su salud, felicidad y bienestar general dependen totalmente de su acceso a las aguas de las que obtienen alimento, en las que se producen y crían sus polluelos. Lo anterior resulta evidente cuando se analiza su anatomía altamente especializada. Su estructura corporal es aerodinámica y sus patas son palmeadas y fuertes, lo que les permite nadar durante horas con un gasto mínimo de energía. Uno de los aspectos fundamentales que les confiere esta eficacia es su capacidad de mantener la flotación. Utilizan su pico para estimular una glándula sebácea localizada cerca de la cola. Impregnan todas las plumas superficiales con la secreción aceitosa producida por esa glándula hasta que se forma una barrera impermeable. Bajo las plumas superficiales se encuentra una densa capa de plumón que forma una barrera térmica que les ayuda a mantener una temperatura corporal de 40 grados. Información obtenida de la página web foodispower.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Guillermo Barba Calvillo, profesor e investigador del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM. o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan, escuchando el día de hoy el tema de los patos. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Guillermo Barba Calvillo, profesor e investigador del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA.
Medio ambiente.
Hablando de temas de reproducción, ¿los patos son vivíparos u ovíparos?
Bueno, los patos comúnmente se reproducen por huevo todos, y en ese sentido los patos todos ponen huevo para su crianza. Algo interesante que cabe mencionar en este aspecto de la reproducción es que, okay, todos ponen huevo, pero no todos hacen nidos. Los patos va a variar de la especie en donde pongan los huevos. La mayoría de los patos comúnmente ponen sus huevos en zonas de pastizal, ya sea que esté medio inundado o que alrededor haya agua. O sea, los nidos no los ponen sobre el agua, pues, pero sí alrededor en zonas inundables. Y muchas veces lo que ellos hacen es aplastar el pasto que tienen ahí para poner sus huevos. Esa es la mayoría de los patos. Hay otros patos, que es la minoría, que anidan ya en zonas más secas, en el litoral de los humedales, donde ellos ahí los crían a los polluelos, los desarrollan, hasta que ya logran básicamente llegar a un estado en el cual el polluelo ya es más independiente. Y una exclusividad un poco en patos, en una especie de pato que también encontramos aquí en México, los patos pichichis. Esos son patos que anidan en zonas de cavidades donde hay agujeros en los árboles, por ejemplo. Ese pato no hace nido como tal, lo que hace es meterse a la cavidad que la ubica cuando va volando, en árboles más bien altos o cavidades a nivel del suelo, pero siempre y cuando sean agujeros, y ahí se meten, ponen sus huevos y ahí nacen los polluelos. Esos patos, los que son los pichichis o pijijes, que le llaman, esos patos la mayor parte del día la pasan en el cuerpo de agua y ya durante la tarde o la noche descansan en zonas de árboles. Y ahí es donde comúnmente anidan, en áreas asociadas a zonas de arbolados que estén pegados a lagunas o lagos en cualquier sitio geográfico de México.
¿Cuántos huevos pone un pato aproximadamente?
Híjole, pues varía mucho, pero por ejemplo, acá con nosotros, en la Universidad de Guadalajara, tenemos monitoreando algunos nidos de patos aquí en la zona centro del estado de Jalisco, y en promedio yo creo que anda variando entre 15 y más o menos 10 huevos, lo que los patos ponen. Eso va a variar mucho de los recursos que hay en el medio para el pato adulto o la hembra, pero también va a depender de la temporada. O sea, cuando la temporada es de mucha sequía o que hubo sequía previa a la reproducción, la puesta de huevos muchas veces no se logra al 100%. Entonces, por decirlo, de cada 10 o 15 huevos que los patos ponen en mala temporada, andan naciendo unos 8 o 5 huevos, nada más exitosos. Y todavía falta aquellos que logren crecer y llegar a una edad más o menos adulta para que puedan ser independientes. Pero promedio, el número de nidar o de huevos, yo creo que sí, andaría entre 18 o 15 huevos por nidada, aproximadamente.
Son bastantes, a final de cuentas.
Sí, son bastantes, pero algo interesante también es que hay una mortandad muy elevada, porque los nidos de patos y de otras especies tienen depredadores muy adaptados para su búsqueda, como por ejemplo serpientes. Hay mucha gran cantidad de carnívoros que ya ubican dónde están los nidos o las cavidades donde están los patos y se meten, por ejemplo, mapaches, tlacuaches, y se roban los huevos o ahí mismo se los comen. Entonces la mortandad sí es elevada en términos de vida silvestre. Pero claro, en un aspecto de vida silvestre, pues eso es un asunto en el cual hay un equilibrio de las poblaciones. Ahora lo que más ha afectado precisamente a la reproducción de patos, pues ha sido nuestra presencia, ¿no? La presencia humana cada vez más extensa, las actividades ganaderas y agropecuarias es un problema, digamos, un poco serio, porque no solo afecta a los nidos de patos, sino también de otras especies, como las aves playeras, que también la mayoría son acuáticas, y que anidan en zonas de pastizal compartido con patos y otras especies. En ese sentido, pues el número de huevos que cada especie pone o cada grupo, pues va a verse afectado por pisoteos de vacas, de caballos, por perros, por ejemplo, perros domésticos que se introducen a las áreas, pues, con los ganaderos, y que también muchas de las veces ellos saben buscar, encontrar huevos y comérselos, ¿no? Y, en fin, debe ser una preocupación esta parte de la reproducción de anátidos y, obviamente, también de otras especies de aves que anidan en ciclos parecidos, pero también otra preocupación debe ser para el huevo, lo que viene siendo la calidad del agua. Como la mayoría de aves acuáticas, en este caso patos, para mantener la temperatura de los nidos, gran parte de lo que ellos hacen es, cuando hace mucho calor, los mojan con el agua del humedal, ya sea con sus mismas alas o las patas, salpican el nido para que se enfríe. Y y de esa manera pues el huevo tiene contacto con el agua que ahí se encuentra. Entonces uno de los grandes problemas que se ha visto en términos de investigación ha sido que muchos de los huevos, por la presencia de agroquímicos en el agua, pues su cáscara se hace muy delgada, se hace muy blandita y simplemente se quebra y no se logra desarrollar el polluelo. Otro aspecto también ha sido la parte del saqueo de huevos por parte de animales, ya lo comentaba, domésticos en ese sentido. Hay otras aves que también se alimentan de huevo. En la zona centro-sur del estado de Jalisco, en la zona costa que hemos monitoreado aves acuáticas, hemos visto que rapaces como el caracara o el quebrantahuesos que le llaman, es un ave muy, muy astuta para localizar huevos de varias aves, entre ellas también de pato, y esa se roba los huevos, se los lleva a otro lado, y ya en otro lado se come pues al huevo, al embrión, o a comer el huevo, en un lugar más aislado. Y sí, debe haber una preocupación en ese aspecto por cuidar la reproducción de varias especies de pato.
Claro, porque a final de cuentas estas aves sufren demasiadas amenazas, ya sea de parte de depredadores, de contaminación ambiental o de condiciones climatológicas.
Claro, así es precisamente parte del problema.
¿En promedio cuánto tiempo puede vivir un pato?
Hay registros del monitoreo de patos que se han encontrado, por ejemplo, en vida silvestre, se han registrado hasta 8 años continuos del pato, ¿no? O sea, por decirlo, se encuentra aquí en la zona de Jalisco, luego pasa un año y se vuelve a encontrar durante 8 años constantes. El promedio no sé exactamente cuánto puede hacer, pero sí más o menos de 8 a 10 años es una edad promedio de que el pato puede estar realizando esas hazañas migratorias en ese sentido. Pero la mayoría comúnmente están sometidos a grandes presiones, tanto por alimento como ambiente y cuestiones de depredación, y eso pues el índice puede variar mucho dependiendo también de la región geográfica y la condición también de la especie misma, ¿no? Hay especies más vulnerables que otras en ese sentido.
Claro, pero un promedio sería como entre 8 y 10 años, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que sí. Por lo que hay de información existente, yo creo que andaría por ahí, de unos 8 a 10 años.
Muy bien, doctor Guillermo. ¿Qué otros datos curiosos hay acerca de ellos?
Pues fíjense que quizás un dato curioso de los patos puede ser precisamente su comportamiento. Cuando uno anda en la naturaleza, y pues bueno, yo invitaría a quien escuche este programa, a de repente poderse detener a pie de carretera o en algún lugar que pueda ir a ver patos, a observarlos. Su conducta es muy interesante, no importa la especie, todos son animales muy astutos, son muy listos. Aprenden mucho del ser humano, aprenden mucho de los animales que están alrededor, caballos, vacas, perros y demás. Y su comportamiento es bastante llamativo, sobre todo cuando están en estado tranquilo, pues no tengan ninguna presión. La unidad de los patos es muy fuerte. O sea, comúnmente todos los patos son gregarios, o sea, no vamos a encontrar especies que sean solitarias. Todos son gregarios y precisamente parte del éxito y su protección del grupo es precisamente esa unión que tienen. Hay familias bien definidas entre machos, hembras, los polluelos. Cuando mueren por ejemplo, los progenitores de una nidada, algunos gansos y también algunos patos adoptan a los polluelos que quedaron solitos, por ejemplo, ¿no? Y se preocupan por agruparlos, por juntarlos, hasta lograr que esos polluelos pues se desarrollen adecuadamente para el futuro. Y yo creo que un dato curioso es eso, ¿no? Que la conducta es compleja. Se han hecho varios estudios de comportamiento de patos. Y bueno, tanto la parte de la alimentación, cómo se distribuye en un humedal, por ejemplo, también tiene que ver con esas adaptaciones de los picos, de las patas y claro, también de su mismo cuerpo. Hay patos que son más ágiles para nadar, hay otros que son más ágiles para buscar alimento, pero mucho va a depender también del tipo de pico. El tipo de pico va a variar también en función del tipo de dieta, en ese sentido. Y entonces, pues si se invitara a la gente, se llevara a observar patos o aves acuáticas, pues se va a dar cuenta que hay una gran cantidad de cosas atractivas. Otra parte atractiva viene siendo el cortejo. Muchos patos en temporada reproductiva, sobre todo los machos, desarrollan plumas de ciertas características que solamente se ven en temporada reproductiva. Y eso los hace ser pues un poco más llamativos, un poco más visuales. Y obviamente toda la parte de la vocalización que hacen pues es algo complejo de entenderse. Entonces yo creo que aquí algo interesante también de los patos pues es que sean organismos observables por la gente, ¿no? Son carismáticos, la mayoría de los patos llaman mucho la atención, tienen mucho color en ese sentido, sobre todo los machos, y también tener cuidado porque muchos también son agresivos. Ya sobre todo cuando están en periodo reproductivo o en celo, los patos son un tanto temperamentales y sobre todo son territoriales. y uno como humano entras a un hábitat de un pato donde hay nidos, o hay polluelos, o hay periodo reproductivo, digo, no te va a llegar a matar, pero sí es probable que te aviente picotazos, te espante con las alas, que te grazne de una manera fuerte. Pero bueno, yo creo que esos serían datos curiosos, son precisamente consecuencia de la evolución de las especies diferentes de pato.
Esta ha sido la entrevista con el doctor Guillermo Barba Calvillo, profesor e investigador del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA. A continuación, escucharemos la última cápsula informativa.
En lo que respecta a su dieta, los patos han desarrollado distintas estrategias evolutivas para repartirse los recursos. Algunas especies de patos se les conoce como chapoteadotes y se alimentan principalmente de la vegetación y de los invertebrados adultos que se encuentran cerca de la superficie del agua. Se zambullirán bajo el agua solamente si perciben alguna amenaza. Por lo contrario, la mayoría de los patos complementarán esta dieta con vistas ocasionales de las riberas. A lo largo de 15 a 20 años que pueden vivir, aprenden cuáles son los alimentos que abundan en las distintas épocas del año y los mejores sitios donde encontrarlos. Su comportamiento está muy sincronizado con los cambios climáticos y estacionales y se ajustan a ellos. La mayoría de los patos son monógamos estacionales. Llegada la primavera, la hembra guía al macho hasta un lugar de anidamiento. En muchas especies, ese lugar es el mismo en el que la hembra emergió del huevo años antes. Los polluelos salen del cascarón tras una incubación de 30 días y a las pocas horas ya son capaces de nadar. Cuando acaba la estación reproductiva, los padres comenzarán su migración a lo largo de la ruta específica. En el transcurso de varias semanas, algunas especies volarán miles de millas junto con sus congéneres a velocidades superiores de 80 km por hora. Información obtenida de la página web foodispower.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de los patos. Agradecemos la entrevista al doctor Guillermo Barba Calvillo, profesor e investigador del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.